construyó la Alianza Frente de Todos, que como ustedes saben, claramente, finalmente terminó de consolidarse con el desembarco de representantes que en las elecciones anteriores habían competido en otras listas. En este caso, como representante de Sergio Massa, se juntó para tejer el acuerdo que derivó en la conformación del Frente de Todos. Con lo cual es un tipo que de política sabe mucho, y particularmente de la relación entre un sector y el otro de los variopintos que integran el Frente de Todos. Hablamos de Raúl Pérez. ¿Cómo le va, Pérez? Buen día.
Buen día, Albino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, al contrario.
¿Hay ruido interno en el Frente de Todos? ¿Cómo es la...? Porque seguramente ustedes deben ver, a veces lo que se publica no es exactamente lo que pasa, pero otras veces da la sensación que sí, porque hay declaraciones públicas fuertes contra algún otro integrante del propio espacio político.
Yo creo que el Frente de Todos, que coalición que con mucho esfuerzo supimos articular, mantiene vivo un método de cuyo origen es el peronismo, de muchas veces discutir o debatir en forma pública aspectos de las medidas o los perfiles de las medidas que se van tomando. Es decir, es una manera un poco culturalmente hablando, o sea, un poco histórica del peronismo, que le pone esa pasión muchas veces pública al debate. Muy por el contrario de lo que pasaba en los últimos años. Vos venías hablando de las escuchas o los métodos que tenía el gobierno anterior de utilizar mecanismos ilegales para ver lo que, muchas veces para comprobar lo que pensaban hasta sus propios aliados.
Sí, es verdad.
Me quedo con este método de pegarse unos gritos por teléfono, si uno quiere saber lo que piensa el otro, no tiene más que agarrar el teléfono y llamarlo.
No, pero ahí había, hola Raúl. Hola, ahí lo que pasa es que hay algunas cuestiones que ayer lo discutíamos con Jorge, que tiene que ver con la posición que ha adoptado el gobierno en algunos temas que son sensibles, y que yo no sé si a veces el gobierno da marcha atrás porque no consigue la cantidad de votos necesarios como para avanzar, o qué es lo que pasa en el medio, pero efectivamente ha ocurrido un par de situaciones, y esto no sé si refleja la interna o las diferentes posturas que hay dentro del frente, que están congeladas en el ámbito donde se supone que debieran haberse coronado. A ver, por caso, el famoso impuesto a la riqueza, excepcional por única vez, que en algún momento se habló, se especuló que iba a salir y finalmente nunca salió. Bueno, esta discusión del caso Vicentín. Entonces, entiendo que haya alguna discusión o algún debate que se haga público por diferencias lógicas en la integración del Frente de Todos, pero me da la sensación de que a veces esas diferencias que se hacen públicas terminan medio como demorando alguna determinación que se anunció de manera previa.
Claro, pero fíjate vos que en plena pandemia estamos hablando de dos ideas que ni siquiera los proyectos llegaron efectivamente al Congreso. Vale decir, la intervención de Vicentín, que es una decisión que el Ejecutivo toma y la pone a consideración de la justicia santafesina, y que luego de alguna manera es congelada esa situación, intentando ayudar a un quebranto generalizado que arrastra a casi 3.000 productores en el país, ni siquiera necesitaba una ley al principio. Después los formatos de la idea, si era un rescate de la empresa o era estrictamente una expropiación, bueno, fueron procesadas en los días siguientes y evidentemente a criterio nuestro la empresa no se dejó ayudar. En el medio de todo eso hubo muchísimo debate, que yo creo que es sano que la sociedad y los que están interesados en el tema debatan. Hubo a veces algunas voces que no pudieron ser escuchadas, como por ejemplo la de los chacareros o la de las cooperativistas, que habían sido damnificados y que pedían a grito que el gobierno intervenga. Y bueno, no se produjo. Y lo de la famosa ley, o lo del famoso proyecto de que tienen que ayudar los que más tienen en estas circunstancias mundiales de pandemia, otros hipermillonarios han expresado en el mundo que hay que pagar a la renta extraordinaria o a la riqueza extraordinaria, hay que hacer un aporte en la humanidad, todos los países lo han exhibido así. Bueno, en Argentina se ha empezado a conversar, no llegó todavía un papel escrito, no llegó a ser ni siquiera un anteproyecto, pero bueno, los argentinos somos un poco así, de que ponemos el grito en el cielo cuando todavía las cosas ni siquiera están escritas. De manera que a mí me parece, hasta diría saludable, que las cosas se puedan debatir. Ni siquiera lo veo como una marcha o contramarcha, porque el gobierno se apresta a enviar dos proyectos muy importantes este jueves y este viernes. Uno es la ampliación presupuestaria y otro es una gran moratoria y ayuda nacional, sobre todo para las pymes, para el relanzamiento de alguna manera de pospandemia. Así que, y eso sí, se ha participado con asesores, eso sí tiene una letra, sí. Eso sí tiene un borrador, y claramente se va a, creo yo, vamos a llegar con el número para que este jueves y viernes lo votemos.
¿Y cómo se llevan ustedes, digamos, a ver, Raúl, digamos, hay dos extremos dentro de la integración, ya que estamos hablando de la integración del Frente de Todos y de, en todo caso, los matices y demás, a mí me parece que hay dos extremos, ¿no? Pero extremos en términos de que claramente estuvieron enfrentados en procesos anteriores. El Frente Renovador de un lado, el kirchnerismo más duro en el otro, y el albertismo, si es que se puede definir en esos términos algún espacio representado en la figura del presidente, medio como en el medio. ¿Cómo se llevan ustedes ahí, medio?
Bueno, primero, la verdad, yo lo convivo diariamente con parte de los equipos de todo el mundo, porque el haber quedado en un lugar con bastante suerte, digamos, con poca responsabilidad de gobierno, pero con mucha intensidad en articular precisamente los acuerdos.
Y está como jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, ¿verdad?
Exacto. Bueno, y que uno colabora en que las leyes salgan, en conseguir el quórum, en la relación con el Ejecutivo, digamos. Claro. Un lugar de cierta comodidad, no exenta de intensidad, pero compruebo diariamente que lo que hacen las diferentes ideas, o los extremos, como vos lo llamás, ayudan a ampliar una base de representación que como síntesis tiene el presidente Fernández, digamos, a la cabeza. Es decir, todas las fuerzas, más 7 partidos provinciales, más 3 partidos nacionales, coronaron una expresión, una síntesis, en una fórmula que permitió ganar claramente la elección el año pasado. Sí. Bueno, bien. Todo eso va a poner en desafío ese ejército. Se preparó en diciembre para conducir el país en el medio de una crisis extraordinaria, que es ostensible, que no se necesita discutirla, que nadie niega, porque entre otras cosas estamos en default. Así que Argentina tenía en diciembre una situación catastrófica. Ni bien se empieza el gobierno, a los 60 días aparece la pandemia. Así que tras llovido, mojado. Con lo cual hubo que poner a prueba una paciencia y una articulación y a veces hasta un aprendizaje en el propio camino que se iba tomando, en las medidas que se van tomando, una cosa extremadamente extraordinaria como es la pandemia. Bueno, ahora felizmente no tenemos ni los muertos que tuvo el resto del mundo, ni las desgracias, y en fin, se va sobrellevando una situación con bastante, si se le puede llamar éxito, porque un solo muerto no es un éxito, pero Argentina va domando una situación realmente compleja, y rápidamente tiene que encarar la reconstrucción económica, que es a lo que se apresta nuestro gobierno, a partir de julio-agosto, que ya iría controlando la pandemia.
Sí, sí. ¿Sabés que el otro día, con esto te libero, Raúl, ¿sabés que el otro día hablamos con Guillermo Moreno? A mí me gusta hablar mucho con Guillermo, porque me divierto, ¿viste? Él me pelea, me dice radical a cada rato, y la gente se lo festeja. Y hablamos con Guillermo Moreno y le preguntábamos, obviamente, porque además es un tipo que ha marcado diferencias con el gobierno, y diferencias fuertes, digamos, con el gobierno de Alberto Fernández. Y entonces le preguntábamos cuál era su opinión con relación a lo que él justamente estaba medio como generando, que era esto de manifestar públicamente diferencias internas dentro del Frente de Todos. Y él nos decía lo siguiente, por lo menos esa era su teoría, me dice: no siempre los procesos económicos se condicen o van de la mano, digamos, de los procesos políticos. A veces los procesos económicos en los países coinciden con el cambio de gobierno y otras veces los procesos económicos no coinciden con el cambio de gobierno, y es lo que va a pasar ahora. Venimos de un proceso económico claramente volcado hacia la rentabilidad financiera y a la especulación, a un proceso de producción y trabajo que es el que se viene ahora. Y ahí está la explicación de lo que está pasando en el interior del Frente de Todos. Se está debatiendo quién va a conducir ese proceso. Y yo le pregunté, ¿y quién es? Y bueno, tenés de un lado a Sergio Massa y del otro lado a Cristina.
Yo no lo veo sinceramente así, y lo digo con respeto, pero a mí me parece que cuando uno le tocó estar en el gobierno y fue altamente, tuvo una participación intensa como tuvo Moreno, por ahí comete el error de analizar los procesos como si estuviera en el gobierno. O como si estuviera ejerciendo. Yo no tengo dudas que Moreno tuvo su etapa, no la voy a calificar hoy porque no vale la pena, pero me parece que hoy tiene nuestro gobierno tiene otros protagonistas y hay que darle la oportunidad de que sean los voceros de sus propias medidas. Y cuando uno participa como analista, es eso, es un analista, pero no es un articulador.
Sí.
Hoy el gobierno, el Frente de Todos, tiene un gobierno con una síntesis, como dije claramente, expresada en el presidente, y con el Frente Renovador integrando esta coalición, claramente. Tiene en el Parlamento dos o tres articuladores, ordenadores de la política, que son la vicepresidenta, que es Sergio Massa, claramente el presidente de la Cámara, y Máximo Kirchner, que es el presidente del bloque. Después usted fíjese que todos los gobernadores oficialistas, todos tienen miembros importantes en el Parlamento. De hecho, hay exgobernadores que son legisladores.
Sí.
Es decir, hoy el Frente de Todos tiene, no sin dificultades, por supuesto, pero tiene expresado en el gobierno la totalidad del país, y la totalidad, con menos o con más, la totalidad del Frente de Todos. Entonces, demora una oportunidad porque precisamente si hay algo que colabora en el Frente de Todos y si hay algo que lo caracteriza a Massa, por ejemplo, es tratar de ser un sin vanidades, un ordenador de nuestro espacio político, colaborando seriamente tanto con el presidente como con el Frente de Todos. Entonces, esa mirada que tienen exfuncionarios, bueno, me parece que algunos se salen de la vaina por participar y no les ha tocado esta vez participar. Así que dejemos que articulen quienes están participando y quienes han sido convocados.
No te peines que no salís en la foto, se decía del barrio, lo que está diciendo.
Y yo creo que a veces que a uno le toca ir al banco, a veces que a uno le toca ser titular, y te lo digo por opinión propia. Y
a Jorge le tocaba generalmente ir al banco.
Por Evo, querido, goleador 9, capitán.
Sí. Raúl, te mando un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes.
¿No? Chao, hasta luego, que te vaya bien. Vos ibas al...
jamás en mi vida.
Comiste banco, Jorge, hacete cargo. ¿Qué
en los comienzos de la carrera.
Comiste banco.
Sí, fue uno de los momentos más tristes de mi vida, fue cuando hacía banco, porque yo hice banco en reserva.